La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me llevó.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Seguimos en La Bruja de las Palabras, hoy charlando con el profe Osvaldo Maidana, y nos acompaña ahora como periodista invitado nuestro querido Jerónimo. Lindo nombre de guerra, ¿no?
Sí, sí,
sí. Un día vamos a contar la historia de Jerónimo, sí. Porque además, como pocos héroes, pero no es el único, llegó a viejo Jerónimo.
Sí, así.
Viste que muchos héroes murieron jóvenes.
Así
de los buenos y de los malos, ¿eh? Alejandro Magno, Jesucristo, Nietzsche, no sé, lo que quiera. Entonces no tuvieron tiempo de equivocarse.
Exacto.
Y tampoco de seguir aprendiendo.
Claro.
Algún día vamos a contar la parte virulenta del Jerónimo, y también una parte quizá no tan bonita, que era cuando se sacaban fotos los turistas con él, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, son historias hermanas las historias de tantos pueblos del mundo, ¿no? Como los Pieles Rojas. Un oyente nos escribe, Miguel, le prometo que algún día, no sé, usted véngase porque tiene muchas cosas que decir. Nos mandó un mensaje tan largo que no da para que hoy lo digamos, pero él menciona, claro, que el cristianismo, digamos, de la mano del Imperio Romano,
sí,
se impone sobre una serie de culturas originarias.
Así es.
Desde ya que sí, entre ellos los celtas, que son destruidos no por el cristianismo, sino por Julio César, aclarémoslo. Los etruscos no son destruidos por el cristianismo, sino por los romanos también. Los tartesios son destruidos por los celtas, aclarémoslo, porque esto es una ensalada donde no hay un solo malo perfecto.
Exacto.
Y todos los demás son buenitos y nunca en la vida le levantaron la mano a nadie, ¿no? Es una historia compleja, pero yo básicamente estoy de acuerdo con el oyente, y creo que el profe también, es que lo que se impuso finalmente es la cosmovisión, no sé si vos coincidís, griego-hebrea, a través del cristianismo, pero que tiene elementos estoicos, tiene elementos egipcios, de la resurrección, es un crisol de cosas que se hizo allí y se impuso a través del Imperio Romano, algo así, profe, algo así. Pero nosotros queremos que nos cuentes, por ejemplo, lo que había quedado pendiente primero. ¿Qué es esto del yo, el nosotros?
Sí, justamente esta mañana, cuando acá un grupo que organizó el segundo encuentro de psicología comunitaria, a donde me habían invitado, el cierre de ese evento, me dieron un espacio. Y ese espacio yo lo comencé con la siguiente frase. En los pueblos milenarios de este continente, cuyo nombre también ha sido cambiado, porque nos cambiaron todo. Entonces, en este continente, hace 3.000 años, ocurrió algo que podríamos decir casi insólito. Un acuerdo de los pueblos de una inmensa región toman una decisión fundamental: enfrentar críticamente una conducta que seguramente venía funcionando como parte de la especie, que era el yo. Ese yo había sido criticado terriblemente en aquellos tiempos y en estos ámbitos, porque el yo, lo dijeron, nos llevaba al egoísmo, a la egolatría, al poder incorrecto, a la soledad. Y entonces tomaron una decisión básica y fundamental: transformarlo en otro pensamiento o concepto clave que se llamó nosotros. En vez de yo, nosotros. Pero cuando toman esa decisión, ¿qué han hecho? Han creado una situación clave para, yo diría, para el espacio fundamental que ellos ocupaban, que sería esta Avyayala milenaria, y allí surge la comunidad. El ingresar al ámbito del nosotros implicó crear la comunidad, pero la comunidad implicaba justamente la destrucción del egoísmo, justamente incorporarnos a un espacio en el cual tenía que funcionar el Aini Ruai, o sea, la ayuda mutua. Entonces, poniendo en un lenguaje sencillo de este idioma enrevesado que manejamos, era: tú solo no vas a hacer nada solo, sino que necesitas contar conmigo. Y lo mismo tengo que decir yo, pero he aquí que si tú solo te haces eco de tu ayuda hacia mí, va a parecer que me estás dando limosnas, y eso yo no quiero. Y si tú solamente estás llevándote lo que yo poseo o produzco, voy a pensar que estás avivándote de mí. Entonces, para que realmente la cosa funcione, tiene que haber una retribución de los favores, o sea, una retribución de los dones que cada uno de nosotros posee y que no es igualitario. Entonces yo voy a concertar contigo con lo que yo puedo, y tú vas a darme lo que tú puedes darme. Esa ayuda mutua está concebida, digamos, está inserta en el término de Aini Ruai, y es precisamente la señal más evidente que hemos creado una situación nueva, formidable, que era la destrucción del yo y el surgimiento del nosotros. Entonces, el yo es acaparador, el nosotros da, significa dar, hacer que tú te sientas bien, hacer que tú estés conforme con lo que me admites, lo que yo puedo otorgarte, y vivir de una manera diferente. Esto habría funcionado bien. Yo creo que vino y aguantó 2 milenios fácilmente, y tal vez 2 milenios y medio, porque las grandes civilizaciones que después fueron descritas minuciosamente, pero incorrectamente, como fueron las mayas, los aztecas y los incas, han estado inmersas en esa decisión fundamental y practicando esa conducta. Y solamente los mayas se dieron cuenta de que eso no podía ser inacabable y eterno, y atendiendo a la vida de las comunidades, pensaron de que estaban llegando ya a un tiempo en que tenían que hacer cambios profundos, y lo hicieron, desaparecieron. En cambio, aztecas e incas entran a un periodo de decadencia. Esa decadencia implica un resurgimiento del yo, y esto incomoda a las grandes poblaciones que sostenían a los jerarcas, tanto de el Tahuantinsuyo inca como de la gran, digamos, las grandes poblaciones de los aztecas. Y coincide con el advenimiento de lo que yo llamo la invasión de Europa y Oriente Medio, y que por tanto cambia la perspectiva absoluta y total, y explícitamente en 1492 vuelve a reinstalarse ese yo que ya lo habían ejercitado bien los occidentales, porque los occidentales fueron los grandes propulsores del ego que habían creado los griegos, que pasaron por los romanos y se expandieron a través del cristianismo y reivindicaron el ego en este continente.
Bien, y ahorita, ¿qué hay, Osvaldo? Porque uno a veces ve, aquí en Jujuy en particular, todavía ve una, quizá una sombra del Aini Ruay, cuando a uno le dan una yapa, que yo creo que es una palabra aymara, sí, sí, parece, o cuando está ese gesto, a veces aquí en la ciudad también, de decir, mira, yo tengo esto y dispongo esto, así que vos tomalo. Pero simultáneamente con eso, quizá en Jujuy más que en el resto del país, hay un sectarismo, una cantidad de reservas y sistemas de defensa por el cual no nos juntamos hasta que el agua nos llevó al cuello. Y conviven estas dos cosas en estos días.
Sí. El tema fundamental que me trajo para aceptar la invitación que hizo la Universidad Católica de Santiago del Estero, en la figura de las personas que organizaron el evento, fue precisamente cuando yo les dije, voy a aceptar la invitación, pero me gustaría que acepten la propuesta clave, y es la siguiente. Después de 5 siglos, y cuando comenzamos a romper el silencio, queremos decir cómo lo hicimos, porque no fue una casualidad que después de 5 siglos me plante frente a un aparato espantoso como este que tengo aquí delante.
Micrófono.
Exactamente. Y entonces diga lo que se me ocurre. Pero esto me ayuda mucho a descargar mi interioridad, y siento una especie de satisfacción de llevar a cabo una expulsión de los contenidos traumáticos que poseo.
Así que psicoanalista este también.
Exacto, entonces estoy haciendo una catarsis de mis cosas.
Todo eso.
Y seguramente, porque de otra manera ya me hubiera muerto hace tiempo. En cambio, ya estoy llegando a los 100 años.
Te sacas las penas encima y las
me las saco encima, y entonces como bien, duermo bien y no tengo problemas en el estómago, en el corazón o en la cabeza. Es parte de la salud, y por lo tanto no me callo. Empecé a hablar en nombre de mi pueblo, que a pesar de que el curita que nos presentó dijo, el silencio es una característica de los pueblos de esta tierra, y yo al poco momento le dije, discúlpame, pero no es así. El silencio fue el recurso, o fue digamos, la estrategia que hemos utilizado para no pasar al exterminio. Y estamos acá con ganas de discutir en función de ese silencio que hemos utilizado, pero que ahora ya llegó a su fin.
Acá yo tengo un equipo de asesores que habíamos anotado algunas cositas que no queremos olvidarnos de preguntarle al profe. Una era el Aini Ruay, que creo que ya lo explicó.
Sí.
El yo y el nosotros, ¿cuál otra era?
Hay una de las cosas que por ahí el profe siempre tiene presente, y que por ahí es parte de esto de comunicarnos y de la relación entre nosotros, y es lo que el profe siempre dice, ¿no? Ham Hai Rinti. No lo digo como el profe, pero bueno, él, para explicarlo, para traducirlo al castellano y reducir todo este concepto, por ahí lo significa en esto de di siempre tu verdad. Por ahí estaría bueno que él pueda hablar acerca de esto y, bueno, compartir esto con la audiencia, ¿no?
Di siempre tu verdad, nos dice el querido Mono del programa Canibalismo Urbano, vamos a decirlo, ¿eh? Gracias. Que parece que son como el manager del profe, ¿no? ¿Cómo es esto de di tu verdad? No es que... Yo lo que hago es no miento, doctor. Yo no miento como me han enseñado. ¿Pero qué es esto de di tu verdad?
Mira, yo lo he recibido como... digamos, una lección cotidiana de mi abuela paterna. Exacto. Me mostró la mano, su mano, pero apuntando la palma hacia sus ojos y el dorso hacia mí. Y yo tenía escasamente 5, 6, 7, 8, tal vez 9 años, y me dice: ¿qué ves acá?, me dice. Y lo que ocurre es que hay que tener presente que mi abuela, en este caso, representa al mundo aymara, y los aymaras son de mal carácter. Los aymaras nosotros los definimos como rasquinchos, se enojan por cualquier cosa. Ajá. En cambio, el quechua es muy dulce, es muy contemplativo, acepta todo, su mismo lenguaje es dulce. En cambio, el aymara no, es rústico. Y ella me dice en ese momento: ¿qué ves acá?, mostrándome la mano. Entonces, yo, chico, le digo: la mano. Ya, me dice. ¿Qué más? Y los dedos, le digo. Ya, me dice. ¿Qué más? Las arrugas. Ya, me dice. Y insistía: ¿qué más? Y bueno, pienso un rato y digo: las uñas. Cuando yo dije las uñas, ella me mostró un rostro así severo, y reitera la pregunta: ¿uña? Y me puso en un estado de duda, ¿no es cierto? Ella me miraba con una cara de decir...
¿Y vos eras chiquito?
Claro, 7, 8 años, 9 años, calcula tú. ¡Coña!, me dice así con esa voz y esa cara.
¡Dios mío!
¿Qué hago?
Vos decirle que sí.
Y después dije: sí, uña. Y cuando yo dije uña, dio vuelta la mano y se miró las uñas. Entonces me dijo: Yam Hai Rinti. Repite: Yam Hai Rinti. Otra vez: Yam Hai Rinti. Yam Hai Rinti. Has de decir siempre tu verdad. No la verdad que los otros quieren que tú digas. Di la tuya, porque esa es la que yo voy a aceptar. Qué linda lección, porque a partir de aquel momento, cuando tengo que decir algo, digo anteriormente, dentro de mí, o para que el otro escuche, Yam Hai Rinti. Estoy diciendo mi verdad. Puede coincidir o no con la tuya. Y ella me lo dijo: nadie es dueño de la verdad. La verdad la tenemos que conseguir con el esfuerzo y en nuestra vida. Y esa no es universal ni es la valedera. La verdad la tiene que decir uno en la medida que la ha conseguido. Interesante.
Muy interesante.
Nos está acompañando hoy como periodista invitado Jerónimo del Instituto Taki Onkoi. Y yo quiero que, aunque sea, intervengas un minuto, Jerónimo. Ustedes están haciendo un instituto que tiene mucho que ver con la presencia aquí de Osvaldo Maidana.
Sí, que en realidad tiene que ver con, digamos, parte de la función que estoy teniendo, de escuchar, digamos, aprender de culturas que en realidad han estado permanentemente en nuestra vida, pero que sin duda el golpe que ha generado Occidente en nuestros pueblos ha sido fuerte y lo sigue siendo, ¿no? Y escuchando a Osvaldo, en realidad se me venía a la cabeza con esto de la ayuda mutua, ¿no? En la sociedad actual, en la crisis de la sociedad moderna, donde, digamos, la idea de progreso indefinido, interminable, ya sea pregonado por las izquierdas, por las derechas, ha significado la destrucción en buena parte de la madre tierra, del hermano río, de cantidad de cosas que merecen, digamos, nuestra devoción, por nombrarlo una palabra justamente de influencia occidental, cristiana, ¿no? Pero pensaba en esto de la ayuda mutua, en la sociedad actual, ayuda mutua, complementariedad, esto de hacer sin esperar, digamos, el cambio, o cuanto mucho, hacer compartiendo por el hecho de hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ve Osvaldo en la sociedad actual esto de la ayuda mutua, la complementariedad?
Lo que pasa es que el problema casi es el que está permanentemente golpeándonos cotidianamente y en todas las horas. Es decir, ¿cómo hago yo para renegar del idioma este que estamos manejando en este momento? Casi es imposible. ¿Cómo hago yo para escapar del poder del sistema capitalista? Es terrible, ¿verdad? ¿Y cómo hago yo para liberarme del poder de la iglesia? Ya tiene 5 siglos de expansión, de argumentaciones, de sumatoria de fieles, está ahí. No tengo otra salida. ¿Y cómo hago yo para escabullir a la política, que está en manos de los políticos? Aunque yo sé que la política es una necesidad de organización social, pero lamentablemente está en manos del político, que es el más peligroso sujeto que ha llegado a manejar esas fuerzas. Esto significa que cuánta dificultad tenemos para una etapa que la vengo expresando desde hace mucho tiempo, cuando me di cuenta que es necesario impregnarse de una especie de fe. Estoy otra vez utilizando un concepto muy cristiano. Esa especie de fe a que estoy adherido a un mensaje milenario como fue el Pachacuti, expresado por el pueblo, por aquel pueblo que creó el mejor de los, diríamos, de los que supieron manejar el tiempo, es decir, el calendario maya, hasta el día de hoy no ha sido superado. Para corregir el calendario gregoriano hay que utilizarlo al calendario maya, y cada 60 años hay que hacer correcciones en función del calendario maya. Y en el calendario maya nos dijeron cada 500 años amanece un nuevo sol. Esa especie de profecía, esa especie de seguridad de cambio, es la que a mí me permite mantener un optimismo y de estar feliz esperando traspasar lo que hace poco me dijo una anciana: estás en el abra, ¿no? te falta poquito para irte al otro lado, sin pena ni gloria. Es decir, para nosotros la muerte es un evento traído por los occidentales, porque lo primero que nos hizo es creer de que el futuro auténtico, el que va más allá del tiempo, tiene ya determinaciones esenciales, pero que en el fondo son creaciones artificiosas. Si te portas bien te vas al cielo, y si no te vas al infierno, y si no vas a tener que regular tus acciones. Y eso para nosotros en un principio nos parecía una broma de mal gusto, ¿no? Y hemos seguido manteniendo el espíritu de saber que la vida y la muerte están en un comienzo y la vida y la muerte están en el final. Y esto está expresado en uno de los mejores símbolos que hemos sabido mantener, que es la serpiente de dos cabezas, y que aparece en todas las urnas casi milenarias de nuestros pueblos, donde el anfibema, que no es real en lo natural, pero sí está en la imaginación del pueblo. Entonces la serpiente de dos cabezas está implicando de que la vida y la muerte están en el comienzo y están también en el final. Y nosotros mantenemos una cantidad de rituales que tienen que ver con eso. Yo supongo que ustedes han tenido noticias. Cuando muere un angelito, hacemos una flor de fiesta. ¿Qué significa esto? Hacemos una fiesta y lloramos la muerte del niño. Pero la muerte del niño implica lo siguiente: te libraste de esta vida, que no sabes lo que es, pero qué lástima que no la pudiste vivir, ¿no? Y esa es una instancia suprema que nosotros la hemos obviado utilizando el término te fuiste. Entonces hoy, cuando tenemos que preguntar de alguien si está vivo o está muerto, cuando nos contestan ya se fue, ya sabemos que nos está diciendo se murió.
Tenemos todavía media hora más para conversar con Osvaldo Maidana. Nos vamos al corte. Yo, por ejemplo, quiero saber si el 21 de diciembre del año 2012 se acaba todo y no hace falta que yo siga pagando mi deuda, entonces. Vamos.